¿Qué tal, amigas y amigos de Liderazgo 101? Un espacio para compartir buenas prácticas, buscando siempre nuevas formas de hacer las cosas bien. ¡Bienvenidos!
¿Qué tal, amigos de Liderazgo 101? Hoy les tengo un tema, como siempre digo, muy interesante. Y es que es cierto, es muy interesante. Discapacidad no significa incapacidad. Algunas personas se sienten limitadas, que no pueden realizar sus sueños porque tienen alguna discapacidad. Déjenme decirles que no. Discapacidad no significa incapacidad. A veces el mismo entorno no nos ayuda a realizar nuestros sueños o hay personas que simplemente no nos permiten crecer, no siempre nos están diciendo cosas que no nos permiten realizar nuestros sueños. Pero déjeme decirle, yo no soy ningún experto en el tema, pero me interesa mucho. Así que he invitado a una persona que sí de verdad nos va a enseñar sobre esto, sobre discapacidad, de cómo lograr nuestros sueños, cómo perseguir nuestros sueños, cómo ponernos metas y lograrlas. Ella es mi amiga, speaker de impacto, es una oradora de Barranquilla, Colombia, abogada, excelente persona. Y sin más, señores, con nosotros, Marta Barrios. Un aplauso, porque soy yo solo. Un aplauso.
Hola, muchas gracias por la invitación y muy agradecida contigo y muy contenta de poder compartir un poquito de mis experiencias con todo tu público.
Gracias a ti por aceptar mi invitación y yo sé que la gente se va a enriquecer y va a aprender mucho con todo lo que tienes que decir. Cuéntame, tú eres de Barranquilla.
Yo soy de Barranquilla, una ciudad que está aquí al norte de Colombia. Estamos a la orilla del río Magdalena y del Mar Caribe. La ciudad donde nació Shakira, la ciudad, bueno, una ciudad muy bonita, aquí al norte de Colombia, muy grande. Es la cuarta en importancia del país, pero una ciudad muy grande, muy bonita y sobre todo su gente es muy cálida, muy amable.
Qué bueno, eso me consta porque he conocido varios barranquilleros y ustedes se parecen a nosotros, que somos caribeños.
Sí, la verdad es que sí, los caribeños nos parecemos todos. Aquí la gente es muy amable, muy colaboradora, muy chévere.
Qué bueno, me alegro, al igual que aquí. Y bueno, tengo varios amigos colombianos, me encantan las empanadas.
Ah, claro.
Las ordeno por delivery.
Imagínate. ¿Y no has probado las arepas?
Arepas, no, las venezolanas, sí. Pero
colombianas. Bueno, aquí también hacen unas muy ricas acá en Colombia.
Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame, Marta, cuéntame de ti. ¿Cómo inicias en este tema de ayudar a otras personas a vencer esa limitación, digamos?
Bueno, mira, te cuento mi historia de vida más o menos de manera corta. Yo tengo una enfermedad muscular, toda la vida me dijeron que se llamaba distrofia muscular, pero hasta hace 2 años, por medio de unas pruebas que me hizo un médico, descubrió que no es distrofia, sino atrofia muscular espinal tipo 3, es el diagnóstico exacto. Bueno, el caso es que son enfermedades que hacen que los músculos vayan perdiendo fuerza, entonces, y son progresivas. Y a mí, pues, por eso se me dificulta hacer cosas que para el resto de la gente, pues, son muy comunes y muy, muy corrientes. Eso me va limitando en cuanto a actividad motriz, ¿no? Por ejemplo, para mí es difícil peinarme, vestirme, comer sola. Ese tipo de cosas que para ustedes son tan comunes y corrientes, pues para mí son todo un reto. Bueno, te cuento que yo caminé hasta la edad de 10 años. Yo asistí al colegio de una manera normal con mis compañeros de toda la vida. Y cuando yo decido empezar una carrera universitaria, yo me incliné por la carrera de Derecho. Y estudié en una época que todavía no había mucha conciencia sobre lo que es realmente una discapacidad. Yo entré a estudiar en una universidad acá en Barranquilla, la Universidad del Norte, y en ese momento la universidad no estaba adaptada para personas como yo. Incluso cuando yo empecé a estudiar, nadie creyó en mí, pues pensaron que yo no iba a pasar del primer semestre. Y yo les demostré a todos que sí pude, que sí podía terminar. Yo, en esa época, o el método de la universidad es que hay que cambiar de salón para cada clase. Entonces, yo tenía que subir, por ejemplo, al cuarto piso de un bloque que está a un extremo, y la siguiente clase bajar los cuatro pisos y subir al cuarto piso del otro bloque que está del otro extremo de la universidad. Y en eso, y al final de esa clase, volver a subir o a bajar. Entonces, yo en un día no sé cuántas escaleras llegaba a subir o a bajar. Y lo que hice fue que yo aprendí a perder la pena y el miedo. Y yo llegaba al pie de una escalera y yo me volví tan conocida en la universidad que los compañeros de cualquier facultad, ya cuando me veían que yo llegaba, pues ellos mismos se ofrecían y entre tres o cuatro compañeros me subían y me bajaban. Y así estuve todo el día, 5 años de mi vida. En ese momento, pues sí, no te voy a decir, la universidad me dio muy duro, lloré mucho. Todo lo que tú quieras, porque no fue una situación fácil, en ningún momento fue fácil. Y en realidad, pues en ese momento yo no conté con el apoyo de la universidad. Pero como todo en la vida es perfecto y eso lo aprende uno con el tiempo, fue una experiencia que yo digo que hoy en día fue lo mejor que me pudo pasar porque eso me fortaleció enormemente como persona. Hoy en día yo llego a cualquier sitio donde hay una escalera, donde no hay ninguna facilidad arquitectónica, y yo pues la verdad es que me muero de la risa. Yo lo que hago es que busco dos, tres, cuatro personas que me ayuden a subir y a bajar, y yo rara vez me quedo sin ir a algún sitio por una escalera. Entonces eso, y además me ayudó a perder el miedo. Yo no le tengo miedo a pedir favores a la gente, que me pongan mala cara, pues bueno, me pondrán mala cara, pero yo esa pena o esa vergüenza ya la perdí hace mucho tiempo. Y empoderarse, me sirvió mucho para empoderarme y para darme cuenta de que si yo quería realmente salir adelante, yo tenía que vencer las barreras mentales de la gente, que son muchísimas, y que uno tiene que enfocarse en lo que uno realmente quiere y olvidarse de lo que piensen los demás. Entonces fue para mí, yo creo que los aprendizajes más grandes de mi vida fue el de la universidad, que por cierto, hoy en día está llena de rampas, de toda clase de facilidades arquitectónicas para personas como yo. Y bueno, creo que se labró un camino porque seguramente que si yo no me hubiera graduado, pues eso no hubiera sido posible hoy en día, ¿no? Yo fui la primera persona en una silla de ruedas que terminó su carrera en la universidad, que se graduó de la universidad.
Excelente.
Entonces,
Fuiste la primera.
sí, fui la primera que
Wow,
tuve mi título allá.
qué bien.
Ya detrás de mí vienen una cantidad, pero la primera fui yo.
Tú abriste el camino. Abriste el camino. Eso es
Exactamente.
muy, muy
Exactamente.
importante. Qué bien. ¿Y por qué? ¿Por
Sí.
qué derecho? ¿Por qué derecho?
Pues mira que siempre me gustó, mi papá también era abogado, yo lo veía cuando estudiaba y no sé, desde chiquita yo siempre dije, no, yo quiero ser abogada y quiero ser abogada y me acuerdo incluso el día que me hicieron la entrevista para entrar a la universidad. El decano me decía, no, y si usted no puede estudiar derecho, ¿qué otra carrera? Le dije, no, si no es derecho, no es ninguna, porque yo quiero estudiar derecho. Y bueno, y aquí estoy ya con tantos años de experiencia, trabajo en el sector público, bueno, trabajé 3 años con la alcaldía de Barranquilla y desde hace 23 años trabajo con la gobernación del Atlántico también.
¿Y en qué te especializaste? ¿En qué rama del derecho te especializaste?
Me especialicé en derecho administrativo. Y también trabajé 21 años en derecho disciplinario, que es el de las investigaciones que se le hacen a los mismos funcionarios de la entidad por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, somos lo que aquí en Colombia llamamos como una procuraduría, no sé cómo se llama en tu país, pero son organismos que investigan a los funcionarios públicos y sancionan. Este es un trabajo que no es nada agradable, pero bueno, ahí me desempeñé 21 años.
Wow, excelente. Felicidades. 21.
Mira. Sí,
Sí, así.
ahora hace poquito estoy en otra dependencia que se llama Secretaría General con otras funciones diferentes.
¿Cuántos años tú tienes de ejercicio? ¿21 o tienes más?
No, en total llevo 26, porque trabajé primero 3 años con la alcaldía de Barranquilla y ahora llevo 23 ya con la gobernación. O sea, desde que yo empecé a trabajar no he dejado de trabajar un solo día. Y
Y
nunca ha sido por política ni porque la ventaja de que estoy con una discapacidad, porque cuando yo empecé a trabajar eso no, todavía no había esos beneficios, digámoslo así.
bien. Entonces, en ese proceso de que empezaste a estudiar y a vencer todos esos obstáculos en la universidad, tú dijiste que mucha gente te ayudaba a subir las escaleras y todo esto, pero ya en
Correcto.
términos mental, digamos, o de apoyo, de seguro tenías muchas personas que te ayudaban, ¿no? Como para impulsarte, para motivarte a seguir.
No, no, fíjate que no. Realmente yo la motivación la recibí en mi casa, mis padres. Mi mamá y mi papá siempre me enseñaron que yo no era ni más ni menos que nadie, que yo no me desmerecía nada por no poder caminar. Y yo creo que eso me lo inculcaron desde niña. Entonces yo creo que eso es de lo que realmente, lo que, como te dijera yo, la formación que yo tengo básicamente es esa. Porque al contrario, cuando yo llegué a la universidad, por ejemplo, yo me encontré, fue la barrera de las creencias de la gente, mucha gente que creía que yo no iba a pasar el primer semestre, que me miraban raro, que ay, que debe ser deprimente estar en una silla de ruedas, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces yo creo que al contrario, yo creo que yo más bien le di un ejemplo a ellos.
Sí.
Y a lo largo de la vida yo me he encontrado con muchas barreras porque la gente todavía tiene muchas creencias respecto a personas como nosotros. La gente todavía cree que nosotros no somos personas normales, normales entre comillas, que nosotros no tenemos derecho, por ejemplo, a trabajar, que yo no tengo derecho, por ejemplo, a arreglarme, a maquillarme, aquí me ves tu maquillada con el cabello arreglado. Y eso ha sido siempre. Eso no es porque iba a salir en la grabación contigo, sino porque a mí siempre me gusta estar bien arreglada, porque yo digo que si yo soy abogada de una entidad pública, yo tengo una imagen que debo cuidar y que debo proyectar. Entonces, ese tipo de cosas la gente no... Hay todavía muchas barreras. Todavía la gente cree que uno no tiene derecho a enamorarse, que uno no tiene derecho a salir a tomarse un café con un amigo, con una amiga. O sea, hay muchas, muchas barreras que sí es cierto que se han ido superando, pero todavía hay muchas creencias de la gente. Todavía hay gente que se avergüenza que lo vean como personas como uno y todo eso.
Sí, ahora, con todo esto que ha pasado y que todas esas barreras que tú has vencido, tu meta parece que no es simplemente beneficiarte tú o llegar tú, sino que por lo visto tú estás ayudando a otras personas.
Bueno, mira, te cuento que yo he tenido un proceso, yo creo que muy bonito, de un año para acá. Yo siempre estuve enfocada en mi trabajo, yo nunca me interesé mucho por estos temas de discapacidad. Es decir, yo lo vivía, pero nunca me interesé mucho como por proyectar o por enseñar este tipo de cosas. Pero hace un año yo empecé a estudiar un poco más sobre espiritualidad, que no es otra cosa que el conocimiento de uno mismo, que no es que uno se esté, quién sabe qué cosas raras. La espiritualidad es el conocimiento de uno mismo. Entonces eso me ha ido ayudando a ver la vida de otra forma. El año pasado, por ejemplo, estuve en Medellín, otra ciudad aquí de Colombia, y una amiga también en un grupo de espiritualidad escribió por el chat, yo quiero conocer a Marte. Yo le dije, bueno, yo precisamente voy para Medellín la semana entrante. Entonces, bueno, yo quiero conocerte, quiero hacer una entrevista contigo. Entonces ella me hizo un videoclip que está en YouTube y ella me decía cuando terminamos, Marta, yo te veo a ti como conferencista, ¿tú por qué no cuentas tu experiencia de vida? Tú puedes ayudar a muchas personas y no sé qué. Y yo en el momento dije, pero ¿yo qué puedo contar? ¿Yo cómo puedo ayudar? Pero mira tú que los caminos de Dios son perfectos. Cuando yo llegué a Barranquilla de nuevo, me involucraron en un grupo de que se llama Unicornios, que también es para personas con discapacidad. La mayoría son profesionales, gente muy con otra visión de la vida. Y entonces me empezaron a proponer conferencias. Y luego me salió una, y luego me salió otra, y luego por medio de la gobernación me salió otra. Y este año apareció de la nada el curso de speaker de impacto que yo quería como aprender eso del arte de las conferencias y todo eso. Entonces todo ha venido como de la mano de Dios. Y me he dado cuenta que sí, que le llego a la gente, que la gente se compenetra o se conecta conmigo, con mi historia. Bueno, aunque yo siempre me había dado cuenta que yo le llegaba mucho a la gente, pero pues de esas cosas que uno no era consciente, ¿no? Pero ahora pues sí estoy tratando de explotar más eso, ya tengo mi conferencia escrita, incluso tengo un curso escrito. Entonces, como quiero enseñarle a la gente sobre discapacidad, pero no tanto la parte esa de que tenemos derechos, que la inclusión, que yo tengo derecho porque yo, la ley me beneficia, que bueno, sí, muy bueno todo eso, pero yo quiero hacerlo desde la parte humana, lo que siente uno como persona con discapacidad, que uno debe aceptar su situación, aprender a perdonar, en fin, ese tipo de cosas que pronto no se hablan tanto. Entonces yo quiero eso, como desde la parte del ser, como de la parte personal, como ser humano, transmitir una enseñanza, lo que yo puedo enseñar a otras personas desde mi discapacidad.
Ahora, en tus clases de derecho, a ti seguramente te dieron clases de oratoria, ¿o no?
Bueno, fíjate que en esa época yo no recuerdo mucho que me hayan dado oratoria. No, la parte básica del derecho, pero bueno, no sé, no, oratoria no recuerdo, no.
Bueno, yo no sé nada de derecho, pero asumí, porque como el abogado generalmente tiene que ser elocuente, tiene que saber, ¿verdad?
Bueno, te enseñan un poco el discurso jurídico, de todo ese tipo de cositas. Siempre así, te enseñan un poco esa parte, sí.
Pero háblame de la primera vez que te paraste en el que tuviste que ir al escenario y tener que presentar por primera vez. Háblame de esa sensación del miedo y cómo te manejaste y todo eso.
¿Como conferencista, dices tú?
Correcto, sí.
Bueno, no, pues el primer día me invitó la directora de la fundación donde yo te digo, que me involucraron, a dictar una charla a un grupo de estudiantes de posgrado. No, pues yo llegué muerta del susto. Llegué muerta del susto, pero no sé, me fui conectando y como que a los 5 minutos ya como que se me había olvidado. Entonces, pues no, y los muchachos se conectaron con la historia, quedaron muy contentos. Y bueno, ahí pues se pasó ya ese día, pero después me invitaron a otra charla que era para empresarios, y ese día me pasó algo curioso. Pues yo di la parte mía de empresarios, de los beneficios, de que yo consideraba los beneficios que puede reportar con una empresa tener personas con discapacidad, que son muchas. Y hubo un momento en que, bueno, la dictamos entre 3 compañeras, y hubo un momento en que yo tomé el micrófono nuevamente, y empecé a hablarles, pero como te digo, como de la parte humana. Yo empecé a decirles, miren, sean agradecidos, ustedes no saben lo que tienen, no sé qué, no sé cuándo. Y como que la gente se conectó tanto conmigo que cuando yo volteo de nuevo, la gente estaba llorando. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que de verdad, como que sí tengo una historia que contar. Y como que de verdad la gente sí se conecta y puedo yo transmitir una enseñanza.
Sí.
Después dicté otra charla ya por medio de la gobernación, que es la entidad donde yo trabajo. Y bueno, ya después empecé con el curso de speaker de impacto y aquí voy en el camino.
Excelente. Entonces, en esas charlas que has dado, en ese contacto que has tenido con personas discapacitadas o también con personas que están, bueno, en el entorno y que quieren...
Que no tienen ninguna discapacidad, porque la verdad es que las 3 charlas... que te digo, no ha habido personas con discapacidad.
Okay, pero son personas ligadas al entorno, digamos.
Bueno, sí, del último de la gobernación, sí. Los otros, no tanto. Pero bueno, sí, digamos que estaban como en ese proceso de aprendizaje, de sensibilización.
Sí, ¿tú tienes algún ejemplo en particular de que, bueno, alguien en particular que tú hayas sentido que es la persona que más has sentido tú, que le has transmitido el mensaje o que más se ha beneficiado con lo que tú has enseñado?
Bueno, a ver, déjame pensar. Bueno, por ejemplo, en la charla esa que te digo que dicté por medio de la gobernación, que era para personal del Ministerio del Trabajo, al final se me acercó una chica que me dijo que yo le había inspirado mucho a ella, que ella estaba recién llegada a Barranquilla, que estaba sin trabajo, que estaba muy deprimida, y que al escucharme a mí se había llenado de mucha energía y de mucho positivismo. Entonces, que le había dado muchas ganas de vivir y no sé qué. Entonces, bueno, yo digo, entonces sí puedo motivar a otras personas. Porque a veces tú no eres consciente del poder, por decirlo así, que puedes tener tú, ¿no? Yo la verdad es que no era como muy consciente de lo que yo podía transmitir o de la fuerza que yo podía proyectar. Pero a raíz de todo lo que me ha pasado de un año para acá, es que me he vuelto como más consciente de que sí puedo ayudar a muchas personas. Y estoy en ese camino de búsqueda de cómo ayudar a los demás.
Muy bien. Si fuéramos ahora a entrar más en materia, en lo que es el mensaje que tú llevas, ¿podríamos compartir con las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, 3, 4 puntos... relevantes que tú presentas en tus charlas o en los cursos que tú estás preparando? ¿Tú me podrías decir 3 claves para eso, para ayudar a las personas. Imagínate que le estemos hablando a personas que necesiten, que tengan alguna discapacidad o estén en una situación difícil, aunque no tengan ninguna discapacidad, estén en una situación difícil, que yo entiendo que tu mensaje le llega a todo el mundo por lo que tú me has dicho.
Bueno, a ver, tengo tantos mensajes que quisiera compartir con la gente, pero bueno, por decirte algo, hay gente que se enfrasca en que está mal. De pronto, una persona que tiene una discapacidad que llegó a manera repentina, porque es que la gente no es consciente de que una discapacidad le puede llegar a cualquiera en cualquier momento, y que una discapacidad llega sin avisar. La mayoría, mira, ayer estaba escuchando un video esta mañana, precisamente que dice que de cada 100 personas, solo 16 nacen con una discapacidad. El resto la adquieren a lo largo de su vida. Y la adquieren por un accidente, por una enfermedad, por un hecho violento, o incluso por la vejez, porque en realidad todos en algún momento de la vida vamos a tener una discapacidad, ya sea temporal o definitiva. En el caso de las personas que tienen la fortuna de llegar a una tercera edad, pues en algún momento de su vida van a empezar a usar un bastón, muletas, una silla de ruedas, un caminador, y a partir de ese momento comienzan a tener una discapacidad. Y una de las cosas que yo he aprendido es que, mira, por ejemplo, en mi caso, yo casi no puedo utilizar mis manos, tengo muchas dificultades, como por ejemplo, yo no puedo comer sola, yo no puedo vestirme sola, pero yo he aprendido que por muy mal que uno esté, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que está peor que uno. Y no solo en cuanto a su salud, sino en cuanto a su situación. Mira, la gente es tan desagradecida con lo que tiene, la gente no valora su salud. El simple hecho de poderte tú levantar en la mañana, de ir a la cocina a tomarte una taza de café, de comerte tu comida sin la ayuda de nadie, de tomarte un vaso de agua sin la ayuda de nadie, sin depender de nadie. El simple hecho de poder bañarte en las mañanas sin que nadie te ayude. O sea, son cosas que son tan sencillas y tan simples y que las personas no valoran. La gente es muy desagradecida. El hecho de que tú tengas tu casa y estás renegando porque quieres tener una casa más grande. ¿Cuántas personas más que quieren tener esa casa, así sea pequeñita que sea? O el carro que tú tienes, o el trabajo que tienes, o la familia que tienes. La gente no valora las cosas hasta que no las pierde. Por ejemplo, tú no valoras tu salud hasta que ni Dios lo quiera. Te levantas una mañana en una clínica y te dice un médico, mire, usted a partir de hoy no va a poder volver a mover su cuerpo, o usted no va a poder volver a ver, o no va a poder volver a escuchar. Y son casos que le han pasado a mucha gente. No son casos irreales. Entonces, en ese momento es que la gente valora ese tipo de cosas. Eso, por ejemplo, el agradecimiento, la felicidad. La gente cree que por tener un carro, una casa, un dinero es feliz, por tener una pareja. La felicidad la lleva uno por dentro. Yo, por ejemplo, bueno, no tengo pareja, pero tengo mi trabajo, pero tengo cosas, me hacen falta cosas, pero tengo otras. Y sin embargo, yo me siento feliz. Claro, como todos, tengo momentos de tristeza, momentos en que me deprimo, momentos en que quiero hacer otras cosas, pero yo me siento feliz, me siento satisfecha con lo que tengo, con lo que he logrado. Yo, por ejemplo, soy el soporte de mi casa. Yo trabajo y en mi casa, pues, como digo yo, nadie se come un pan si yo no lo traigo. Entonces, tú siempre, por muy grande que sea la discapacidad que tienes, tú siempre tienes aptitudes, tú siempre tienes talentos, siempre tienes algo que puedes explotar. Entonces, cuando una persona con discapacidad llega a la vida de otra, lo que yo sugiero es empoderarla. Es decir, ver cuáles son las cualidades, las aptitudes, los talentos que tiene y explotar esos talentos. No enfocarnos tanto en lo que esa persona no puede hacer, sino en lo que sí puede hacer y potenciar a que logre ser una persona independiente hasta donde más se pueda. Bueno, esas son de las cosas que yo más valorar los momentos, valorar la familia. Mira, tú no sabes en qué momento tu familia se te va a ir, tus amigos. Uno no valora a los amigos, no valora los padres, los hijos, la pareja. Esas son cosas que tú de pronto te levantas y resulta que al día siguiente tu papá no está o tu mamá no está. O no va a tener la salud que tiene ahora, que de pronto le da un infarto, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Y la vida en ese momento cambia.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas, los momentos, vivir el momento, sin pensar tanto en el futuro. Claro, uno debe planear el futuro, yo no digo que no. Pero lo que yo digo es vivir el presente, el momento presente, que es lo que realmente tenemos.
Muchos damos muchas cosas por sentadas. O sea, tengo
Exacto.
todo.
Uno cree que la vida no le va a cambiar nunca.
Sí, la vida puede cambiar, mira, en un
En
instante.
segundos.
Sí, así es. Y la verdad que el entorno también, como tú hablaste de la universidad, el entorno a veces no te ayuda tanto. O sea, la gente, hay gente buena, donde quiera, siempre.
Sí.
Los buenos somos más, como decía.
Claro que sí.
Pero sí, a veces hay temas con algunas personas o algunas personas no saben cómo actuar o hay burla, hay de todo. Hay de todo, pero uno tiene que aprender a tomar lo bueno.
Exacto. Uno tiene que aprender a que las cosas no le afecten, porque la mayoría, o la gente que tiene, a ver cómo decirte, la gente proyecta en ti lo que lleva por dentro. Entonces tú tienes que llenarte de fortaleza, de coraje y no dejar que esas cosas te afecten. Hay gente que se traumatiza porque la otra persona lo miró feo, porque le dijo que tú no puedes, porque, en fin, tantas cosas. Entonces tú tienes que enfocarte en que tú sí puedes, en que eso te resbale, que eso es lo que él piensa o lo que él tiene por dentro, pero tú no debes dejar que eso te afecte a ti, que eso te llegue a ti también.
Sí, a veces somos muy sensibles. Me
Sí.
recordé de un chiste que hizo, no sé si fue Jay Leno o Seinfeld, uno de esos famosos, que dice que le ofreció tic-tac, la mentita, a una
Sí.
muchacha. Entonces le dijo, ¿por qué? ¿Tengo mal aliento? Dice, no, simplemente te estoy regalando un tic-tac.
Sí, es que eso es así. A veces, y nosotros tenemos que aprender a perdonar también, porque a veces uno la embarra, como decimos aquí, uno sin querer, uno ofende a una persona, uno la hiere por un momento de rabia, de tristeza, de dolor, y hombre, todos metemos la pata en algún momento. Pero entonces, aprender que si cometí un error, bueno, pedir disculpas y que el otro también perdone, que el otro acepte, no dejarnos llevar por de pronto acabar una amistad de muchos años o una amistad bien bonita por un error que uno cometió, porque todos cometemos errores a la larga. Entonces, aprender a perdonar también.
Sí. Marta, ¿y cómo la gente se puede beneficiar de tu mensaje? ¿Cómo pueden escuchar tu mensaje? Porque tú estás en Colombia, yo estoy en Santo Domingo, pero es mi canal, tengo gente hasta de Indonesia. Hola, gente de Indonesia, de Japón, de todas partes que me ven. ¿Cómo podemos tu contenido de alguna manera tener acceso?
Bueno, mira, yo tengo una página web, www.martabarriosvalencia.com. Si quieres lo anotamos. Estoy en Facebook también como Marta Barrios Valencia, Marta sin H. Estoy en Instagram como arroba Marta B de Barranquilla, B de Valencia 05, Marta BB 05, también Marta sin H. Tengo el canal de YouTube. Y bueno, pues no sé, por ahí me pueden contactar en alguno de esas páginas.
Excelente, lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí en la pantalla toda esta información para que la gente pueda acceder a tu contenido y beneficiarse. La verdad que ha sido una charla excelente. Estoy muy complacido. Entiendo que la gente se está beneficiando de este mensaje, de todo lo que tú tienes para dar. Muchísimas gracias, Marta, ¿eh?
No, gracias a ti por la invitación y ojalá que de verdad este mensaje sirva para motivar a la gente, para concientizar a las personas y sobre todo para que dejen de ver también a las personas con discapacidad como angelitos, como animalitos raros, como que nunca nos va a pasar eso, que eso le pasa a los demás, porque miren, la vida tiene una forma muy graciosa de enseñarnos lo contrario.
Sí,
Y que nunca, nunca en la vida se rían o se burlen de una persona con discapacidad, porque usted nunca sabe cuándo una discapacidad, va a llegar a su vida y de qué forma. Y
así.
no solo a través suyo, puede ser a usted, puede ser a su pareja, a un hijo, a su padre, a un hermano, a un amigo.
Correcto.
Entonces, concientizarnos de eso, que es algo que a todos nos puede pasar.
Por supuesto. Bueno, Muchísimas gracias, Marta. La invitación queda abierta. Si en algún momento quieres dar algún otro mensaje, nos ponemos en contacto y de seguro que te voy a hacer otra entrevista porque estoy segurito que van a empezar los comentarios y la gente a hacerme preguntas y todo eso. Y bueno, y estamos conectados. Muchísimas gracias, Marta.
Gracias a ti.
Compartir Barranquilla, Colombia, el pibe Valderrama y todo lo que me gusta de Colombia, la empanada.
Ahora tenemos campeón del Tour de Francia también.
¡Ay, verdad! Cuéntame, el Tour de Francia. Oye, el primer latinoamericano es colombiano que gana el Tour de Francia. Mira cómo hacemos aquí.
Sí, pues imagínate, tantos años viendo correr a nuestros ciclistas en Francia y por fin se nos dio, porque ganábamos etapas, éramos subcampeones, terceros, pero nunca habíamos podido ser campeones. Y yo te cuento que yo lloré viendo a este muchacho cuando tocaron el himno nacional y todo, fue muy bonito.
Qué bonito, ¿y de qué pueblo es él?
Él es de Fusagasugá, un pueblito que está cerca de Bogotá, no, perdón, Zipaquirá, donde están las minas de sal de Zipaquirá. Okay. Que es una catedral de sal que hay dentro de la mina, muy bonita, y un atractivo turístico de esa zona. Y bueno, él es de Zipaquirá y en su pueblo, él llega precisamente el 7 de agosto a Colombia.
¿Qué recibimiento le van a tener ustedes allá? ¿Va a ser una cosa apoteósica?
Sí, me imagino que sí.
Qué bueno. Bueno, Marta, muchísimas gracias nueva vez y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Claro que sí. Claro que sí, gracias, que esté muy bien. Chao.
Chao.